Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Hoy vamos a hablaros de Jacinto Terán, un franciscano que en Madrid destacó como predicador, como periodista, y que al encontrarse con la Biblia consideró que tenía que tener su particular camino de Damasco. Y así es que apareció en Argentina. Por una información de su biografía que ahora no he podido localizar, vamos en lo que es la grabación. Esperamos que la emisión pueda seguir el orden habitual. Primero hablamos en un programa de su vida y luego hablamos de sus escritos. Ahora, en lo que es el dato concreto de la grabación, vamos a empezar acercándonos a sus escritos. Tengo tres volúmenes, los tres escritos e impresos en Argentina, y voy a presentaros cada uno de ellos y leer unos párrafos, unas páginas escogidas que espero os interesen lo suficiente para hacer vuestra propia búsqueda. No es muy conocido este autor aquí en España. Supongo que tiene más posibilidad el oyente que esté en Argentina de llegar a encontrar estos textos y otros que no son los únicos que salieron de su pluma. El primero se llama Aurora. Debajo del título se reproduce un texto del Evangelio de Mateo, capítulo 23 y verso 8, y de él se toma el texto literal siguiente: y todos vosotros sois hermanos. Inmediatamente debajo, a la mitad de la portada, se anuncia que está escrito por Jacinto Terán, y como es habitual en la tipografía que tenemos, con la que estamos más familiarizados, pues aparece lo que se llama propiamente el pie de imprenta y, en primer lugar, los editores. Los editores son la Junta Bautista de Publicaciones, con sede en Buenos Aires, Argentina, y el año en el que se imprimió, que nos lleva a 1940. Es un libro pequeño, en formato octavo, y tiene las siguientes páginas, 88 páginas. En la 87 aparece el índice, lágrimas en el colegio, hacia la universidad, después de algún tiempo, a la defensiva, en busca de la verdad, desahogos, primeras luchas, en un paseo entre madre e hija, año nuevo, en tertulia, la prueba, prosigue, más luz, sorpresa, el nuevo hogar, todos vosotros. Y como es muy habitual en, por lo menos en muchas publicaciones que yo he llegado a tener y tengo de la República Argentina, se da el dato más pormenorizado de la imprenta y de la fecha de impresión. Así, este colofón dice: este libro se terminó de imprimir en los talleres de la imprenta Method, que está en la calle Fragata Sarmiento 1685, Buenos Aires, el 12 de septiembre de 1940. Esta sería la anatomía esencial de esta obra, primera de las que voy a leeros, y que empieza así: mamá, ¿por qué lloras? No llores, mamita. Y Aurora se retiró presurosa haciendo pucheritos, pues aunque no podía comprender la magnitud de la catástrofe que le amenazaba, se había enternecido contemplando la pena de la madre. ¿Cómo te sientes, esposo mío?, dijo Cándida, inclinándose blandamente hacia el enfermo. Regular nada más, Cándida, pero no por eso debes sufrir demasiado. Me agradaría que no comprendiera la niña la verdadera situación nuestra en este difícil momento. Pobrecita, es tan pequeña, sufrirá mucho. No nos forjemos ilusiones, Cándida. Los días del hombre sobre la tierra están contados. ¿Acaso los míos llegan ya en su última cifra? Dios lo dispone así. Debemos adorar sus juicios y acatar sus disposiciones, siempre soberanas y encaminadas a nuestro bien. ¿No es él el mejor de los padres?, calló Agustín, pues su voz se ahogaba en la garganta. Cándida se dejó caer sobre una silla y lloraba en silencio, aunque con ejemplar resignación. Entretanto, se oían los últimos ruidos exteriores de aquella tristísima tarde otoñal. Aurora se había dormido sobre el pavimento de la cocina. La mamá acomodó a su niña en la camita, estampó en aquella frente angelical un beso tierno como nunca, entrañable y amoroso, como las honduras del corazón materno, al tiempo que le decía, sin ser oída de nadie: hija de mi corazón, cuando despiertes de este dulce sueño, tal vez seas ya una huérfana más en el mundo. Por algunos instantes se quedó Cándida como absorta, contemplando el sueño reposado de su hija, volviendo y revolviendo en su interior terribles presentimientos. Le sacó de tal enajenamiento la tos ronca y débil de Agustín, quien ya en esta sazón entraba en un periodo preagónico. Corrió la buena esposa al lado del lecho, poniendo en su mirar y actitudes todo el valor posible. No tenía por qué, pues Agustín se daba perfecta cuenta de la realidad. Miró este a su esposa con mirada elocuentísima que ella comprendió y, haciendo extraordinario esfuerzo, pudo articular sus últimas palabras. Cándida, me muero. Acepto la muerte con resignación. Lo siento por ti y por Aurora. No desmayes. El cielo os protegerá. Sé valiente. Piensa siempre en el fuerte amor que nos ha unido, en la necesidad de criar a nuestra hija y en el cumplimiento de tus deberes como buena madre que eres. Estas últimas palabras fueron casi imperceptibles. Agustín no abriría ya más, ya no hablaría más con los mortales. Poco a poco fueron llegando, ya bien anochecido, deudos y amigos a preguntar por el enfermo y a acompañar a Cándida en aquella noche de angustia. Unas ponderaban las excelentes virtudes de Agustín como padre, esposo y ciudadano. Otros hablaban de la triste situación en que quedaba la joven esposa y la inocente criatura, la cual, por otra parte, podría ser a la larga el consuelo y el apoyo de la madre. Aurora, entre tanto, dormida bien ajena a cuanto en su casa se hallaba y a los acontecimientos de aquella luctuosa noche. Oyóse de pronto un grito de dolor. Era el de Cándida quien, con las manos de Agustín entre las suyas, sintió el terrible escalofrío de la muerte que por el cuerpo del enfermo pasaba. Su esposo estaba agonizando. En medio del natural horror que la proximidad de la muerte infunde, se presenciaba allí un cuadro interesante, edificantísimo y aún bello. Agustín respiraba suavemente, aunque con el natural estertor del momento agónico. Recostaba su cabeza sobre la blanda almohada y con sus párpados inclinados, nuevamente parecía descansar con profundo sueño. Ninguna contorsión violenta y ninguna mueca medrosa. Era el morir del justo, precioso y bello en la presencia del Señor. Su último ademán fue una mirada dulce y expresiva hacia el cielo y hacia su afligida esposa. Sus labios reflejaban inefable sonrisa y descansó para siempre en los brazos del Creador. La muerte había descargado su rudo golpe sobre un hogar más, abriendo en él la fuente de las lágrimas. Cándida tenía razón. Cuando Aurora se levantó aquella mañana, era ya una huerfanita más en el mundo. Lloró porque veía llorar. A cuantos le preguntaban por el papá, contestaba siempre con estas ingenuas e inocentes palabras: no hay papá. Aquí interrumpimos en este primer párrafo o capítulo esta obra, Aurora, de Jacinto Terán. Seguro que es de vuestro interés y ahora se trata de intentar localizarla. Entre tanto, este feliz momento os llega. Yo voy a leer de otra obra y primero os presento la portada. Conversaciones con una dama católica, por Jacinto Terán, es sacerdote católico. Lo publica la Unión Evangélica de Sudamérica, de la que depende la Librería Evangélica en Campana, en la República Argentina. El año de impresión es 1932. Es una obra también pequeña, en formato octavo e incluso más delgadita que la anterior. Esta obra tiene 50 páginas. Yo voy a empezar a leeros esta obra con la dedicatoria. Dedicatoria a mi ancianita y católica mamá con amor acendrada de hijo. Creemos que es imaginación y fantasía lo que creó la obra anterior. Aquí nos encontramos con un texto autobiográfico. Allí lejos, en Argentina, Jacinto Terán escribe a su madre. Y como hemos prometido, leemos. Madre. Dios ha puesto en el fondo del humano corazón un sentimiento, delicadeza todo, todo robustez, inquebrantable y tanto más fino cuanto más se allega y participa de la limpieza de aquel creador divino que lo engendró. Es el amor filial. Ese amor ha puesto la pluma en mis manos para escribir estas líneas a usted dedicadas. ¿Cómo podré consentir, poseyendo yo la verdad de Dios, que mi madre del alma esté atormentada por las dudas, martirizada por los decires varios y contradictorios de los hombres, inquieta por un porvenir ya próximo, envuelto en la nube oscura de incertidumbres terribles, incapaces de dar un solo momento de paz al alma deseosa de llegar hasta su Dios? Por eso pongo en sus manos estas líneas escritas con todo cuidado, ungidas por la sinceridad, controladas a la luz desprendente de la infalible palabra de Dios. Léalas confiadamente, querida abuelita mía. No desconfíe de ellas, no tema, porque si ellas le dicen algo hasta el presente, por usted desconocido, no le dirán nada que no sea seguro, bueno y útil para usted. Si yo, su hijo, pudiera sospechar aún remotamente que ellas pudieran en lo más mínimo perjudicarle, jamás se las dedicaría. Por el contrario, sé que serán consuelo y luz, y paz y salvación para sus últimos días en este mundo. Ellas, madre, significan un pequeño tributo de mi amor y gratitud filiales a tanto amor y a tanto sacrificio de usted. Las señoras y señoritas católicas que las lean podrán reportar igualmente grandes ventajas, no porque hayan salido de mi torpe pluma, sino porque son páginas inspiradas en la verdad de Dios. Las damas católicas, lo sé, están ricas de buena voluntad, de sanas intenciones, de afectos nobilísimos, pero en orden a la verdad y exactitud de ideas religiosas son tristemente indigentes. No tienen la culpa, pero lo son, debido al ningún amor verdadero y a la menor sinceridad que por salvar las almas tiene el sistema a que ellas pertenecen. Otra vez, querida madre, con el mayor respeto, te dedica este trabajo su hijo, que la quiere de corazón y sobre todo la quiere para Cristo su Salvador, único y verdadero. Las firma en San Nicolás, 4 de enero de 1932, de la República Argentina. Vamos a dar el salto de esta dedicatoria a las palabras finales. Él ha distribuido el mensaje que quiere darle a su mamá en lo que son 12 conversaciones y una despedida. Vamos a, para que tengáis un mayor conocimiento de esta obra, a leer ahora en la página 43, ya hacia el final de la página, conversación 12a. Conseguida ya la finalidad de mis conversaciones espirituales con la dama católica del Palacio N, no era cuestión de menudear ya las visitas, más y más cuando mis ocupaciones y otras almas reclamaban ese tiempo. En una larga temporada nadie me habló más de doña Carmen, de su familia ni de sus amistades, pero tampoco era justo ni conveniente un aislamiento completo. Aquella preciosa alma debía de ser alimentada más y más, precisaba confirmarse y fortalecerse del todo para recorrer la nueva senda con tanto de nuevo emprendido. Disponíame yo para visitar el palacio aristocrático cuando llegó de él la invitación en igual sentido. ¿Qué sucederá?, me pregunté. ¿Sería posible que los nuevos fervores se hubieran amortiguado en el pecho de la nueva criatura? ¿Por ventura la lucha con el mundo habría arriciado en gran manera y doña Carmen poco menos que habría perdido la batalla? Mucho esperaba yo de la nueva convertida y más del poder de Dios en ella, pero las dudas me asaltaban y procuré salir de ellas aquella misma tarde. Era una de otoño, diáfana y tranquila. La naturaleza convidaba como nunca, con su callada elocuencia, a la contemplación de las obras de Dios. Quise caminar por las márgenes del río, claro y murmurante, el cual de cosas altas me habló. El palacio de N se erguía como nunca sobre las humildes caseríos, cual si fuera un castillo medieval. Las puertas de él se me abrieron francas y en su umbral me recibió la dueña con sonrisas de paz y de alegría espirituales. Esto fue suficiente para comprender que yo no había levantado tempestades siniestras en su alma. La gracia del cielo había triunfado del todo en ella. ¿Puede usted adivinar?, me dijo la dama, ¿por cuál motivo deseaba hoy la presencia de usted aquí? Para algo bueno, seguramente, respondí yo. Por tal, lo tengo en verdad, pero no tanto que quiera ponerlo en práctica antes de consultarlo con usted. Escucho, complacido. La señora del palacio cerró una puerta y, asegurada de que nadie oía sus secretos, me habló así. Siente mi alma gratitud tan grande hacia Dios por el beneficio de haberme dado la luz del Evangelio, que pensando en él cómo podría yo manifestarle mi reconocimiento, se me ha ocurrido lo siguiente. El local de nuestro templo evangélico hace como 15 años levantado en pobrísimo, es pobrísimo, reúne unas pésimas condiciones por las circunstancias que usted sabe y adolece de ser excesivamente frío en invierno. Por otro lado, pienso si el lugar en que está emplazado pudiera ser obstáculo poderoso para la asistencia de personas amigas mías no acostumbradas a tales dificultades. Es posible de que, proporcionándole mayor comodidad material, les fuera más accedero el oír la palabra de Dios con la cual simpatizan ya. Revolviendo en mis adentros estas cosas parecidas y cosas parecidas, pensando en que los adinerados no somos dueños absolutos de nuestros saberes, sino meros administradores de ellos, y que daremos cuenta al Señor de nuestra buena o mala administración, he llegado a resolverme de emplear una suma conveniente para levantar un templo digno de las grandes verdades evangélicas que en él se anunciarán. Este mi proyecto merece la aprobación de usted. Seré muy favorecida si me habla con entera franqueza. Poco tengo yo que hablar sobre esto, señora, cuando todo lo ha hablado Dios. ¿Puede usted dudar un momento de que cuanto me ha dicho es verdadera y sana inspiración del cielo? Haga pues, de todo en todo, conforme a los buenos sentimientos que me ha manifestado. Gracias a Dios, exclamó doña Carmen. Ahora lo pondré por obra con mayor seguridad, alegría y resolución. Mi Dios lo quiere, las almas lo necesitan. Adelante, yo me despedí de la casa y con la charla de aquella tarde, pues fin, puse fin a mis largas conversaciones con la dueña de ella. De cuando en cuando volví a visitarle brevemente, pudiendo asegurar que siempre observé en la vida de aquella dama, antes tan católica, pruebas de verdadera conversión e indicios de constante adelantamiento en la vida de Dios. Fe inquebrantable, alegría y paz en el espíritu, séquito numeroso de buenas obras, no a estilo antiguo para ganar el cielo, sino efecto y redundancia de amor y virtud. A pesar de la persecución sorda del clero católico, de las indelicadezas de la chusma beatil y de otras no pequeñas contrariedades y persecuciones humanas, la señora del Palacio N subía y subía en el nivel conceptual de las gentes formales y sinceras, las cuales admiraban y respetaban tan excelsas y aquisladas. Era su gran admirador, sobre todo del pueblo sencillo y limpio de prejuicios clericales, porque el pueblo sabe muy bien que ciertas apariencias jamás remediarán su situación, ya que ni quitan hambre ni consuelan el corazón afligido. Los pobres sabían muy bien que doña Carmen era su paño de lágrimas, no tan solo por los socorros materiales, sino también por las consoladoras doctrinas evangélicas que les enseñaba. La conocían los reclusos por ser frecuentemente visitados por ellos en la cárcel. Los enfermos particulares y los hospitalizados muchas veces habían experimentado sus consuelos. Poco se cuidaba ella de los decires del mundo y le constreñía al bien obrar el amor de Dios y el prójimo. Por eso esparcía en derredor suyo el buen olor de Cristo. Por lo que mira el templo evangélico proyectado, bastaron algunos meses para su construcción. Apenas había pasado un año, las aristocráticas amigas de doña Carmen asistían a los cultos evangélicos con mucha frecuencia. Allí me cupo el honor de hablar alguna vez. La palabra evangélica es también potencia de Dios para la salvación de nobles y ricos cuando ellos son sinceros, porque los ricos, como los pobres, tienen un alma que salvar, por la cual murió Cristo. Lástima que tanto y tanto se desconozca el verdadero camino de la salvación, que solo es aquel que pudo decir a la humanidad entera: yo soy el camino, y entrecomillado aparece el Evangelio de Juan 14:6. La última página está dedicada a la despedida, y con ella vamos a hacer lo propio. Vamos a despedirnos hoy de esta obra, pero vamos a entrar en otras dos más, como ya os he prometido. Cuando me despedí del Palacio de Doña Carmen, me despedí de ti, lector amigo. Si tu vista pasa por estas líneas, limpia de prejuicios, verá luz acaso, luz salvadora. Si la oscurecen nubes de ideas preconcebidas, si no reflexionas por ti mismo, poco te aprovecharán estas espirituales conversaciones. Pero no será mía la culpa, que cuanto aquí digo es de suyo para bien. A las señoras católicas en general, aristocráticas o no aristocráticas, atrévome a decirles: conozco vuestras conciencias, sé los martirios de vuestras almas infectadas de escrúpulos, lamento la esclavitud en que os tiene la cadena del confesionario. Deploro la falta de paz en que vivís por la incertidumbre de vuestra eterna salvación. Estoy convencido de que muchas, las sinceras, presentís algo más grande que la ruina de vuestros rosarios y misas, y bendiciones, y preces indulgencia, todo esto que no os puede transformar la vida ni hacerla más dulce, porque ello mismo está muerto. Todo lo sé porque lo he vivido. Por tanto, amigas, sentíos personas reflexivas, sentíos valientes, sentíos cristianas como Doña Carmen, ahí está el Evangelio que ignoráis. Leedlo como lo leyó ella. Ahí está Cristo, vuestro Redentor. Buscadle como lo buscó ella. Ahí están, junto a vosotros, vuestras casas, está el culto evangélico. Frecuentadle como ella y encontraréis lo que os hará más felices, lo que os dará paz, libertad, consuelo, alegría no fingida. Y lo que más vale, seguridad y garantía de vuestra salvación. El catolicismo y su sacerdocio os exigen mucho en la vida y no os dan seguridad de salvación en la muerte. Cristo y su Evangelio no es gran cosa la que os piden, pero os dan paz durante los días de vuestra peregrinación por el mundo y siguiéndoles. Sabéis de cierto que llegaréis al cielo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya os hemos adelantado que el autor que hoy hemos recordado en esta serie de escritores olvidados de España y América había sido franciscano, recibido el sacerdocio católico y que lo abandonó. Y para su seguridad personal, pues se trasladó al Nuevo Mundo. Otro de los libros que no ha llegado a mis manos, pero sí en la última página de este que hemos estado en parte escuchando, pues viene descrito, él dio amplia respuesta a por qué dejó el catolicismo romano. El libro se llamó Del claustro al Evangelio y está esta introducción y luego su contenido detallado. En el primer librito del mismo autor, escrito como un testimonio sencillo de su fe y sentida manifestación de la profunda gratitud de su alma a Dios, explica en ella cómo Dios le llevó de las tinieblas católicas, en las cuales vivió por mucho tiempo, a los esplendores del Evangelio que ignoraba. La simpatía con que el público ha recibido la primera edición de su librito, el cual se agotó pronto, hizo que apareciera una segunda edición con algunas correcciones y añadidos. Al creyente podrá esta obrita afianzar su fe en Cristo. Al no creyente le servirá para hacerle pensar seriamente en el asunto de su eterna salvación. Aún el sacerdote católico que leyera sus páginas podrá traer luz, mostrándole que la experiencia de otro puede también ser la suya. Como os he adelantado, termina esta obra anunciando su contenido. 12 capítulos. Os leo los temas que trata. Una palabra al lector, a mis parientes, amigos y conocidos, mi conversión al Evangelio, un efecto notable de la conversión, pero los evangélicos hacen obras buenas, Dios, el católico y el evangélico, la responsabilidad personal ante Dios, por sus frutos los conoceréis, mi posición actual, de cuándo data el protestantismo, la verdad en el catolicismo y en el protestantismo, la sinceridad en el catolicismo romano, la caridad en el catolicismo y en el protestantismo y despedida. Una obra también publicada por la Unión Evangélica de Sudamérica y difundida por la Librería Evangélica de Campana de la República Argentina. La obra que ahora tengo delante y que os voy a presentar no es, como es el caso de las tres anteriores, un texto original de Jacinto Terán. Es una traducción. Os abro la obra y os leo la portada. En la cabeza de la portada se da el autor de la obra que ha traducido. Se llamaba Juan Calvino, sí, el reformador francés. Y a continuación se detalla que es la principal de sus obras. En una encuesta rigurosa que se hizo un tiempo, se hablaba de que entre los 20 libros que más han influido en el mundo, uno de ellos es La institución de la religión cristiana. En este caso se trata de una traducción del latín por Jacinto Terán, con una introducción por B. Foster Stowell, y es el tomo primero. Es una obra muy voluminosa y en esta versión castellana se imprimió en 2 tomos. Tengo solo el primero. En este caso hay 2 editoriales, una de América del Sur, radicada en Buenos Aires, Argentina, y otra de América del Norte, Casa Unida de Publicaciones, que con la anterior, la editorial Aurora, en este caso ahora con sede en México, o México, como les gusta decir allí, del Distrito Federal, la publica. Se publicó con ocasión de un centenario de esta obra, el 4º centenario. Apareció en esta versión castellana en el año 1936. La introducción sabrosísima, documentada y rigurosa, llega a la página 42. Ya que tenemos previsto ocuparnos del autor, retomaremos este tema para leeros lo que en este caso es más particularmente propio de Jacinto Terán y que espero que especialmente os interese. La página 43, sí, tenemos un texto y notas de la presente edición, pero naturalmente lo que más nos interesa es conocer las páginas 45 al 47, donde habla de su propia cosecha Jacinto Terán. Esta presentación se titula Nota del traductor y os leo íntegro el texto. Considero un privilegio el que me haya tocado cooperar a la difusión de la sana doctrina cristiana traduciendo del latín a mi lengua patria la obra maestra del gran Calvino, institución de la religión cristiana. ¿Cómo podría soñar yo con semejante aventura? ¿Cómo pensar que aquel hombre, del cual tantas y tantas cosas malas en mi juventud se me habían dicho, era el cristiano excelentísimo, el verdadero seguidor de Jesús, el maestro erudito, el valiente y aún heroico defensor de la doctrina evangélica tal como aparece ella en la palabra de Dios? Era de presumir que fuera mi insignificancia la elegida para hacer justicia en parte a la causa de Dios en el mundo hispanoamericano y también al hombre que en la tesis de la teología católica aparece siempre mezclado entre los herejes, cual si hubiera sido el pervertidor de la sana doctrina, cuando ha sido en verdad su más ardiente, denodado e ilustre defensor, pero a tales son los sucesos de la vida y tal la historia que los recoge. He de confesar que al ser invitado por el doctor P. Foster, rector de la Facultad Evangélica de Teología en Buenos Aires e iniciador de esta traducción, mi ánimo fluctuaba al poner mano en esta obra entre la nobleza de la misma y las escasas fuerzas para acometerla. Los arrestos sacados en la presencia del Señor y las palabras alentadoras del siempre fiel hermano y amable compañero y ayudador y padre espiritual, el pastor don José Rodríguez, me alentaron a la lucha. También agradezco al señor Rodríguez el haber visto la traducción antes de darla a la estancia. ¿Fue empresa fácil? No, ciertamente, pero algo había que significaba sostén en cada momento de la ruda tarea. Es indudable que la voluntad de Dios debía de cumplirse para que tan excelente doctrina como encierra la institución fuera divulgada en nuestro pueblo de habla española, ya que tanta falta le hace. Abrigo la seguridad de que será de bendición para muchos, si los verdaderos amantes de la verdad y los celosos leales de la causa de Dios tratan de difundir esta obra entre el clero y el pueblo católico, serán muchos los que vean la luz clara y resplandeciente de aquella doctrina que Cristo y sus apóstoles nos enseñaron. Por lo que se refiere a la traducción misma, diré que desde el primer momento me propuse estas 2 cosas. Ser lo más fiel posible al pensamiento y aún a la letra del original, y llevar una tan admirable doctrina a nuestro pueblo hispanoamericano en lenguaje lo más flexible que me fuera dado para no hacer pesada la lectura. ¿Lo habré conseguido? El público es el juez, pero en tanto que una pluma mejor cortada que la mía no presente algo mejor, confío en que esta traducción será útil para la sala. La carta dedicatoria de Calvino a Francisco I, rey de Francia, lleva la traducción clásica del gran reformador Cipriano de Valera, tan conocido por la versión, sobre todo, de la Biblia. Solo he reformado la antigua ortografía y omitido algunos pensamientos que no aparecen en esta primera edición de la institución y rectificando alguna que otra cita no exacta, tal vez por lapsus de imprenta. Así ha parecido conveniente a todos. Esta traducción de Valera se ha tomado de la quinta y más amplia obra de la institución de Calvino, traducida a nuestro romance español por el mismo Cipriano de Valera y editada en el año 1590. Quiera el Señor que estas páginas de oro, debidas al alma cristianísima de Calvino, visiten muchos hogares y sean parte para que centenares y miles de almas pasen de las tinieblas, del error, a la luz admirable del Evangelio de Cristo Salvador. A Él sea la gloria y el honor de todo, ahora y siempre. J. Terán. Aquí terminamos, aunque hay una obra más dedicada a la familia cristiana y publicada por la Casa Bautista de Publicaciones posterior a esta fecha, a la que esperamos referirnos cuando, en la voluntad de Dios, podamos grabar algo más datos de su vida y ministerio en América. Muchas gracias.
Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.